Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la Diputación de Badajoz para recabar documentación relativa al caso del hermano del presidente del Gobierno. En COPE te estamos contando desde primera hora de la mañana que los agentes han iniciado la operación por orden de la jueza instructora que hace semanas abrió diligencias contra David Sánchez Pérez Castejón tras haber sido denunciado por cobrar un sueldo de la Diputación de Badajoz durante años sin acudir a trabajar. Investiga posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra la Administración y la Hacienda Pública. Y los presidentes de las comunidades autónomas siguen esperando la propuesta final del Gobierno para el reparto de los menores no acompañados. Los independentistas catalanes anuncian ya que se negarán a recibir a estos niños. Sí lo harán las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular, que le van a pedir al Ejecutivo un fondo de contingencia para poder afrontar ese gasto, y rechazan la reforma de la ley de extranjería que anuncian desde Moncloa. Ricardo Rodríguez.
6.000 menores desbordan los recursos de Canarias y previsiblemente llegarán más en los próximos meses. La Moncloa esgrime un pacto de Estado para responder a la emergencia a lomos de una solidaridad obligatoria. Sobre esa expresión pivota la pretendida reforma de la ley de extranjería, que otorgaría manos libres al Gobierno para imponer a los territorios su reparto de jóvenes. El cambio legal ha sido acordado de la mano de Coalición Canaria, pero es rechazado por el PP, que amenaza además con enterrarlo. El Ejecutivo carece de plan B ante la imposibilidad de contar con Junts en la ecuación. Génova apoya la distribución de migrantes en toda España, pero exige un fondo de contingencia destinado a las comunidades de las otras 16, incluida Cataluña. En paralelo, los populares han instado a la Comisión Europea a un despliegue urgente de medios ante la situación límite en las islas.
La sociedad cambia a través de los millones de datos que aporta cada día la inteligencia artificial, y los gobiernos analizan su aprovechamiento a través de la industria y otros sectores. En COPE hemos querido saber si todos estos datos que circulan por la red suponen un peligro o una ayuda para los ciudadanos. Efi García.
La cultura popular, noticias negativas sobre su uso y el excesivo afán monetario de las corporaciones que conlleva una falta de ética nos hacen desconfiar. Una buena regulación y sobre todo el conocimiento eliminarían esos temores, asegura el experto Josep Curto.
Se debe hacer un ejercicio social muy importante para formar a las personas en lo que es la inteligencia artificial, para qué sirve, qué casos de uso tiene, cuándo nos puede afectar positivamente, cuándo nos afecta negativamente, y sobre todo pensar en cuándo falla.
Porque realmente, nos dice, esa tecnología usada correctamente puede mejorar y mucho nuestra vida. Miguel la usa a diario.
La uso de asistente personal. Cualquier email que mando lo revisa la IA. Como trabajo en marketing, me ayuda mucho a crear todos esos mensajes creativos, incluso cuando necesito tener nuevas ideas o hacer una lluvia de ideas.
La mitad de la población no sabe si la inteligencia artificial va a mejorar su vida y tampoco se atreve a decir si está a favor o en contra de su uso. 4 de cada 10 confiesan que no la entienden.
La princesa de Asturias vuelve hoy a Cataluña para su cita anual con los premios de la Fundación Princesa de Gerona, que ella preside. La ceremonia tendrá lugar en la localidad de Lloret de Mar y se produce 2 días antes de que visite Portugal en su primer viaje oficial en solitario fuera de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
¿Holanda o Inglaterra será el rival de la selección española en la final el domingo de la Eurocopa? Bruno Casal.
A las 9 van a pugnar por el otro billete en juego para esa final de la Eurocopa del domingo, en la que ya espera España. Tras dejar en el camino anoche a Francia, la hoja de ruta de los de Luis de la Fuente pasa por regresar esta mañana a su cuartel general para una sesión de recuperación y empezar a preparar ya esa final en la que la selección española quiere poner el broche a esta Eurocopa, conquistando el que sería el cuarto título para España. Exaltado, Luis de la Fuente hablaba así sobre la victoria de los suyos en el micrófono de nuestro compañero Miguel Ángel Díaz.
La que hemos liado, Miguel. La que han liado estos jugadores. Hoy se ha visto un equipo espectacular, leyendo el partido perfectamente. Ha habido que jugar cuando ha habido que jugar, ha habido que remontar un gol, que ha sido una demostración de carácter, de genio, de coraje. Y luego dar esa pausa, esa tranquilidad, ese control del juego durante todo el resto del partido. Así que enhorabuena al grupo, al equipo, y queremos más.
con esa victoria de España sobre Francia. A Francia ya solo le queda disfrutar del Tour, que hoy arranca pronto. En un ratito ponemos en marcha la undécima etapa. Kike Iglesias.
Desde las 11 y 20, etapa 11 del Tour de Francia en el macizo central, desde Evolevent, camino de Leliorán, 211 kilómetros. Hay 42 kilómetros trepidantes al final, con cuatro puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría. Ideal para las fugas, ideal para los aventureros, pero también para que Evenepoel, Vingegaard o quién sabe si Pogachar de nuevo puedan romper la carrera. Estamos en el macizo central, Pogachar sigue siendo el líder.
Gracias, Quique. Pues a las 4 nos citamos con el Tour en COPE desde las 8 y media, tiempo de juego para esa semifinal de la Eurocopa del que saldrá el rival de España entre Holanda e Inglaterra.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.